espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Termina el recorrido por Andalucía para detenernos en lo que ocurre aquí, en nuestra tierra. Una semana más, pasan muchas cosas que merecen ser compartidas. Historias cercanas, gestos sencillos y realidades de fe que casi sin hacer ruido siguen marcando el día a día de nuestra comunidad. Os presentamos a los que estamos por aquí en el estudio. Jordi Folqué, detrás del cristal, controlando el sonido. En la silla de al lado, María del Mar Vergel. Y en la dirección, un servidor de ustedes, Ramón Bogas. ¿Cómo es posible que un médico almeriense a miles de kilómetros, en Rhode Island, en Estados Unidos, termine hablando del cura Valera? ¿Cómo puede la vida y la intercesión de un sacerdote de nuestra tierra cruzar océanos y fronteras? Una historia real, un hecho médico inexplicable y un nombre que vuelve a resonar con fuerza en estos días. Hoy vamos a hablar de todo esto y de mucho más, porque el cura Valera está más presente que nunca. Pero antes miramos por el espejo retrovisor y os contamos lo más destacado de la vida de nuestra diócesis. Y vamos, María del Mar, con el repaso informativo y comenzamos hoy con un desayuno muy especial.
Así es, Ramón. Buenas tardes. Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, cerca de una veintena de profesionales de distintos medios de comunicación participaron en un desayuno celebrado en la Casa Sacerdotal de Almería junto a nuestro obispo, don Antonio. Al encuentro asistieron también el vicario general, don Ignacio López, y el delegado episcopal de comunicación, don Ramón Bogas.
En un ambiente cercano y distendido, el obispo compartió con los periodistas un repaso por la actualidad diocesana y algunos aspectos del último año, destacando la vida pastoral de la diócesis y anunciando la próxima beatificación del cura Valera, prevista, ya sabéis, para el 7 de febrero.
Tras este diálogo inicial, se abrió un turno de preguntas en el que se abordaron diversos temas de interés, concluyendo el encuentro con una fotografía de grupo como recuerdo de una mañana de convivencia y cercanía entre la Iglesia diocesana y los profesionales de la comunicación.
Visita pastoral de nuestro obispo a la parroquia de San Pablo.
Nuestro obispo realizó la visita pastoral a la parroquia de San Pablo desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero, coincidiendo con la celebración de la conversión de San Pablo y el final de la semana de oración por la unidad de los cristianos.
La visita comenzó el viernes en el Colegio de Fátima, donde recorrió todas las aulas y mantuvo un encuentro cercano con los alumnos, respondiendo a sus preguntas y compartiendo un diálogo distendido con ellos.
La tarde estuvo dedicada a la visita a personas enfermas de la comunidad parroquial, a quienes llevó el santo viático y con quienes conversó sobre su situación personal.
El sábado tuvo lugar el encuentro con los miembros de los distintos grupos y consejos de la parroquia y el domingo un encuentro con padres del primer año de catequesis infantil. Seguidamente se celebró la Eucaristía Dominical, con la que quedó clausurada oficialmente la visita pastoral.
Durante los tres días, los actos se desarrollaron en un clima de cercanía y ambiente familiar, favorecido tanto por la actitud de los feligreses como por el trato próximo y cordial de nuestro obispo don Antonio.
Ayuda a la Iglesia Necesitada va a presentar en Almería el informe Libertad Religiosa en el Mundo.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentará el jueves 5 de febrero su informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025. El acto tendrá lugar a las 20 horas en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila.
Intervendrá nuestro obispo Ana González Mauri, responsable de la región del sur, y el padre Apoloner Yacoro, sacerdote Burkina Faso y testigo directo de la persecución religiosa.
El informe analiza la situación de la libertad religiosa en todos los países del mundo y revela que casi dos tercios de la población mundial viven en países con graves vulneraciones de este derecho fundamental.
Llega ahora el momento de nuestra noticia con corazón, que cada semana nos trae Lola Ruiz.
Buenas tardes, Ramón. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebran el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular. Este grupo eclesial de apoyo a la iniciativa legislativa popular considera que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al reglamento de extranjería, al ofrecer respuestas a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Además, según el noveno informe FOESA, sobre exclusión y desarrollo social, casi 9 millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Hoy celebramos una buena noticia. Un saludo.
Y terminamos con Nuestra Vida Consagrada, que celebrará la fiesta en torno al Día de la Presentación del Señor.
Con motivo, Ramón, de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el lunes 2 de febrero, la Iglesia invita a redescubrir el valor de la vida religiosa bajo el lema de este año, ¿para quién eres?
Del 27 de enero al 2 de febrero, Almería acogerá varios actos en el Santuario de la Virgen del Mar para dar a conocer la riqueza de los carismas de la vida consagrada, animando a todos a participar en una exposición de carismas.
El domingo 1 de febrero a las 19 horas tendrá lugar el concierto oración del coro Bocavit.
Así nos lo explicaba los micrófonos de la cadena COPE, María Jesús Bregón, misionera de Cristo Jesús y presidenta de Confer Almería.
El día 2 de febrero celebraremos el Día de la Vida Consagrada. Con ocasión de esta fiesta, la vida religiosa quiere dar a conocer la fortaleza de su vocación, como son los diferentes carismas, que son una gran riqueza para la Iglesia. El lema de este año, ¿para quién eres?, nos invita a ponernos en salida, a ser compañeras y compañeros de camino, como pueblo de Dios, para sembrar y ofrecer lo que somos y tenemos, para ser ofrenda generosa para nuestro mundo que sufre y esperanza que camina en las periferias existenciales de nuestro tiempo. Por ese motivo, os invitamos a participar en la exposición de carismas, donde nos podréis conocer un poquito más. Habrá también un concierto de cantos religiosos y finalmente culminaremos con una Eucaristía, que es el centro de nuestra vida consagrada. Os esperamos.
Los actos culminarán el lunes 2 de febrero con la Eucaristía a las 19 horas, centro de la vida consagrada. La celebración será presidida por nuestro obispo don Antonio.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, ¿será que algo nuevo puede ser creado?
En los próximos días, nuestra diócesis se prepara para vivir un momento muy especial: la beatificación del cura Valera. Un acontecimiento largamente esperado, un auténtico sueño cumplido para un pueblo, Huerca Lobera, y dos diócesis hermanas, Cartagena y Almería. Un paso que culmina años de oración, trabajo y esperanza compartida, y que nos invita a mirar a nuestra historia con agradecimiento, reconociendo el testimonio de un sacerdote cercano, entregado y profundamente querido por su gente. Para ayudarnos a comprender todo lo que hay detrás de este momento tan esperado, el sentido de la beatificación y cómo se va a vivir este acontecimiento en nuestra diócesis, nos acompaña hoy en el estudio José Juan Alarcón, delegado diocesano para la causa de los santos, al que damos nuestra más cordial bienvenida.
Para encontrarte en mi camino siempre.
Muy buenas, José Juan.
Buenas tardes. A todos.
Decía María del Mar, un sueño cumplido, ¿eh? Ha sido años, y tú lo sabes muy bien, que eres el vicepostulador de la causa. Años de trabajo, de oración, de estudio, de investigación, de un montón de cosas. Cuando llega por fin ya este momento, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón al pensar en la beatificación?
Pues la verdad es que pienso en muchas personas que desde Huerca Lobera han tenido siempre presente al cura Valera. Yo, cuando me preguntan allí, o gente de fuera que no conoce tanto a don Salvador, les digo siempre que está vivo, es como si estuviera presente por las calles, caminando por las calles, no solo porque la gente tenga un cuadro, tenga una estampa en su cartera, sino porque parece que camina con ellos, ¿no? Siempre lleva tanto tiempo como sacerdote, sigue cuidándolos, amparándolos. Y eso, los que nos lo han enseñado a todos, lo vivimos así. Y por eso es un momento de ilusión, un momento de alegría, pero pasa como las bodas, no es un momento de llegada, es el punto de partida de todo lo que a partir de ahora vamos a vivir con el cura Valera como beato.
En ese trabajo de vicepostulador de la causa, supongo que habría algún momento en el que, no sé, un momento especial, decisivo, en el que pensaste, Ya ni marcha atrás, esto va para adelante. ¿Qué momento fue?
Pues fue cuando volvimos de Providence, cuando fuimos a Rhode Island para ayudar a instruir el milagro, porque allá en Estados Unidos no es tan frecuente ver un milagro y había que ayudar al obispo y al tribunal a instruirlo. Pues me di cuenta de que ya iba en serio esto, de que ya ese milagro tenía aviso de ser aprobado porque era un milagro. Y cuando volví me di cuenta de que ya, antes o después, ya sí que iba a llegar este momento.
Nosotros lo tenemos leído, pero a lo mejor nuestros oyentes no. Cuéntanos un poco, un joven que ahora tiene 19 años, va a estar, me parece, en la beatificación, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consistió ese milagro y qué repercusión tiene.
Sí, fue el 14 de enero de 2007. Este niño que se llama Tiwan Hall, y que nació con graves dificultades respiratorias, de pulso de corazón. El médico que lo atendió es neonatólogo, toda una eminencia allí en Providence, que es la capital de Rhode Island, que está entre Boston y Washington, ¿no?, para que nos ubiquemos en la costa este de Estados Unidos. Pues lo atendió como tantos que atiende, porque esos hospitales son como la televisión, son de verdad unos hospitales magníficos. Pero este niño no reaccionaba, no tenía pulso, estaba quedándose sin oxígeno en el cerebro, con lo cual, sin más remedio, tiene que tener algunas consecuencias. Y, sin embargo, el cura, el médico, que no era muy creyente, recordó al cura Valera: cura Valera, pon tu mano, que yo ya no puedo hacer más. Se acordó de todo lo que habían enseñado sus padres, porque él no era muy creyente. Y a partir de ahí, la enfermera que pensó que tenía que dar la noticia de la defunción del niño a sus padres, sin embargo, vio que iba reaccionando, mejorando, y claro, lo importante es que después de ese momento no ha tenido ninguna secuela, porque es lógico que después de un tiempo de sin estar
sí, de muerte,
con oxígeno
cerebral,
en el cerebro,
sí.
Es raro que no quede ninguna secuela, ¿no? Entonces, yo cuando lo conocimos allí y lo vimos, le hicieron esa pericia ya después de esos años. Y verdaderamente que así vendrá. Vendrá el niño con los padres, vendrá el médico y vendrá la enfermera, bueno, que lo atendió.
En primera fila, ¿no? Sí, dando gracias a Dios por esa vida. Vamos a adelantar algo a los oyentes de COPE, que es la cadena de la Iglesia, sin desvelar lo que tú no quieras. Dinos alguna sorpresa, algún momento significativo, algún gesto especial de esta beatificación que la hace diferente.
Sí, es diferente porque es una beatificación encarnada, ¿no?, en esa realidad de Huercalovera y en toda la diócesis. Y va a estar muy presente la diócesis de Cartagena como la diócesis de Almería. De hecho, la imagen de Cristo crucificado viene desde Cartagena, que estaba allí cuando el cura Valera fue párroco. Estaba un Cristo de allí muy conocido. Viene para presidir el presbiterio junto con la Virgen del Río, una imagen de la querida en Huercalovera, así que las dos diócesis están representadas con muchos gestos. Luego también hay que agradecer al Cabildo Catedral de Córdoba, que nos ha regalado su orquesta y coro, que es toda una maravilla, y que son los que van a amenizar litúrgicamente, animar litúrgicamente la celebración. Y luego, además de los obispos, sacerdotes, evidentemente del cardenal prefecto del dicasterio, pues un gesto muy bonito, que los hijos del pueblo, sacerdotes, son los que van a llevar la arqueta con la reliquia del cura Valera. Los hijos del pueblo, los cuatro sacerdotes que hoy en día hay, más don Ginés, que es obispo también del pueblo, va a llevar el relicario, ¿no? Es todo un signo de que la vida sacerdotal sigue dando fruto, ¿no?, en todos estos hijos del pueblo que han tenido esa vocación sacerdotal.
Además de estos sacerdotes, además del chico del milagro y el médico, también se ha confirmado la asistencia de obispos, sacerdotes y luego un montonazo de gente de Huercalovera y de muchas zonas de la diócesis y también de la diócesis de Cartagena, ¿no?
Así es, hasta el día 3 de febrero todavía está abierta la inscripción para los sacerdotes, para todos los que traen autobuses, porque cada vez vienen más de otros lugares, de tanto de la diócesis de Cartagena como la de Almería. Evidentemente los obispos cercanos, don Ginés, que claro, pues es hijo del pueblo, ¿no?, y eso siempre lo ha llevado, esta devoción del cura Varela, y la ha enseñado a todos. Y luego, claro, tantos sacerdotes y seminaristas, es importante que van a estar presentes, seminaristas de los seminarios de Almería, claro, y Cartagena, pero también de Granada, de Getafe, más de 120, que nos van a acompañar, porque el cura Valera no deja de ser todo un testimonio de vida y de santidad sacerdotal, que es un buen modelo para ellos.
Esta beatificación, decías, habla del presente, no solamente de una historia del pasado. ¿Qué mensaje crees que lanza hoy la figura del cura Valera a la Iglesia, a la sociedad actual y a nuestra diócesis?
Pues lanza un mensaje que necesitamos en este mundo de grandezas, de personas que deciden, que dirigen los destinos del mundo. Hay un sacerdote humilde, sencillo, que solo quiso estar en su pueblo, que solo quiso estar con sus feligreses, amándolos, entregándose, dando la vida por ellos. Y ese es el mensaje, que se puede ser santo, lo primero, y que se puede ser santo en la vida cotidiana, que no hay que hacer heroicidades ni grandezas, sino en la pequeñez de cada día, en lo que tenemos que hacer cada día, haciéndolo desde Dios y desde el amor a los hermanos, se puede alcanzar la santidad. Y esa es la meta, y ese es el futuro que ahora se abre, de poder dar y presentar esta figura como modelo, no solo de vida sacerdotal, sino para todos los fieles cristianos.
Pues muchas gracias. Va a tener muchísimo trabajo ahora en esta semana. Que el Señor te atienda y te dé como esa luz y esa fuerza que va a necesitar. Toda la diócesis estamos empeñados en esto. Ahora vamos a contar algunos de los detalles de la beatificación en nuestra agenda. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias, gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En esta agenda semanal, María del Mar, os contamos algunas cosas prácticas que, si quieres participar en la beatificación del cura Valera, tienes que saber.
Así es, Ramón. Bueno, recordar alguna información de servicio. Recordamos que el evento será el sábado 7 de febrero a las 11 de la mañana en Huercalovera. La celebración tendrá lugar en el espacio de uso múltiple en la avenida Felipe VI.
Las puertas se abrirán a las 8:30 de la mañana y se recomienda llegar con antelación para evitar aglomeraciones. El recinto contará con más de 5.000 plazas sentadas, pantallas para seguir la celebración y zonas reservadas para personas con movilidad reducida.
Y un amplio equipo de voluntarios ayudará en todo momento a los asistentes.
Para quienes lleguen en coche, el acceso desde la autovía A7 es por la salida 675 y el aparcamiento se realizará en el recinto ferial, habilitado tanto para autobuses como para vehículos particulares.
Desde allí habrá un itinerario peatonal señalizado hasta el lugar de la celebración.
Como preparación espiritual, el viernes 6 a las 7 de la tarde se celebrará una vigilia de oración en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huercalovera.
Además, para quienes no puedan desplazarse, la beatificación se podrá seguir en directo por 13TV y Radio María. También COPE dará cobertura a esta celebración.
Tras la beatificación, el domingo 8 de febrero tendrá lugar una misa de acción de gracias con la bendición de la imagen del nuevo beato y la tradicional procesión de las lumbres.
Y a finales de mes se celebrará el Triduo y su primera festividad litúrgica.
Una cita histórica, María del Mar, y una invitación a vivir como el cura Valera, una fe sencilla, comprometida y entregada a los demás.
Así es, Ramón. Nos vemos en Huercalovera.
Nos vamos, no sin antes recordarte que puedes seguir siempre informados en nuestra web diocesana www.diocesesalmería.org o en nuestras redes sociales. Hoy nos vamos recordando que la próxima beatificación del cura Valera, el 7 de febrero en Huercalovera, no es solo una fecha en el calendario, sino una llamada a renovar nuestra fe. Como nos recuerdan nuestros obispos en la carta pastoral, su vida sencilla y entregada sigue siendo hoy un faro para nuestras comunidades. Preparémonos con oración, memoria agradecida y esperanza, dejando que su testimonio nos ayude a vivir el Evangelio con obras y cercanía. A disfrutar, familia. Hasta la semana que viene. Dios os bendiga. Adiós, 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 adiós.